Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y iniciamos en este momento, tal como anunciábamos a lo largo de la, al final de nuestra tertulia, iniciamos un previo Fitur como cada año, y en este caso de cara a la 43 edición de Fitur, donde con bastantes novedades se desarrollará entre el miércoles 18 y el 22 de enero domingo. Y en este caso con incorporaciones interesantísimas, sobre todo para Canarias, tanto para la isla de Fuerteventura, para Gran Canaria, como para el resto, se incorpora un nuevo producto de Fitur, y es, además de Fitur Active, de Fitur Woman, de Fitur, se incorpora también Fitur Cruceros. Una edición importante y, bueno, pues en este caso con una participación de más de 8.000 expositores, que acercamos a los 9.000 expositores en un Fitur totalmente recuperado del pasado año. Recordar que vamos después de la World Travel Market, en la que conocíamos el avance de lo que iba a ser la nueva imagen de Canarias, el nuevo stand de Canarias, que mañana se presentará a los medios por parte de la consejera y el director general de turismo de Promotur, y el señor Lorenzo. Y bueno, pues en este caso un stand que conocíamos con 700 metros cuadrados, una nueva imagen totalmente negra, hasta ahora acostumbrados a colores claros, y bueno, pues que se duplica para su presencia en Fitur a casi 1.500 metros cuadrados de espacio. Como cada año, nos acompañamos de los distintos ayuntamientos, del Cabildo Insular de Fuerteventura a través de su patronato, nos acompañan diversas firmas comerciales, y bueno, pues un año más también nos acompaña, en este caso, Las Palmas de Gran Canaria, promoción Las Palmas de Gran Canaria, y con ellos hablamos en primer lugar, saludando a los contertulios que tenemos ya aquí en la mesa, como son, en este caso, José Manuel Sanabria, gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Agobiado de agenda, ¿no?
Bueno, puedes imaginar que sí, porque la verdad es que estos últimos días antes de salir, pues tenemos una actividad bastante ingente de cosas que hacer, y somos pocas manos, y bueno, pues tenemos que reduplicar los esfuerzos, ¿no? Y además tenemos Madrid Fusión después, con lo que son dos eventos de primera magnitud para esta isla, que tenemos que, en los que tenemos que reforzar pues el trabajo, ¿no?
Ajá. Bien, también nos acompaña Sonia Álamo, concejala de turismo de Puerto de Rosario. Buenos días,
Buenos
Sonia.
Días.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. También con
¿preparada?
La agenda preparada y bueno, ultimando los últimos flecos de contratos, de revisión, de citas, de agendas y bueno, también a tope, ¿no? Como todos los compañeros.
Sí, porque viene una agenda cargada, tanto por unos como por otros. Mire, viene una agenda, sí, bien cargada es. De presentaciones y demás en la feria. Mm. Ya estamos al 100%. Débora Eddington de concejala de Antigua, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un Fitur especial, lo vamos a dejar ahí. De momento, un Fitur especial para Débora, ¿no?
Vamos a ver.
Bueno, bien, pues al otro lado telefónico, como cada año, y con cita ya fijada en el stand de Canarias, bueno, pues espero que Quevedo, concejal, entre otras responsabilidades, de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde su órgano de promoción, como es Promoción Exterior. Pedro Quevedo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno,
un saludo a todos.
¿Cómo se prepara esta edición de Fitur, Pedro?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos una situación algo diferente de en fin, que pretendemos poner siempre encima de la mesa, que es que Las Palmas de Gran Canaria es un poquito una singularidad, porque es más bien un destino de turismo urbano, que no es lo que ocurre en la mayoría del archipiélago. Entonces, digamos que tenemos que hacer valer esa especie de condición, porque, pues claro, si no te pierdes en un mare magnum que no representa bien lo que podemos ofrecer desde este municipio, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, pues intentamos hacer una agenda que, apoyando, por supuesto, a la marca Canaria, solo faltaba, y a cada una de las islas, también tratamos de poner en marcha medidas singulares en este año, estarán muy relacionados con la gastronomía y con otras comunidades españolas, de la mano de por un lado de Inter y por otra de Barcelona, ¿no? En primer lugar, porque tienen, como sabes, una estrella Michelin en el Hotel Santa Catalina, de reciente adquisición, y ahora hay que promover. Yo creo que la cuestión gastronómica es muy importante para un destino de turismo urbano. Así que nosotros vamos un poco a nuestro libro en ese sentido, porque si no, no va a ir nadie, como es natural, dentro del apoyo general en el estante Canarias.
Bueno, pero sí, en este caso, efectivamente, el Santa Catalina obtiene una serie de Michelin, la gastronomía va destacando cada vez más y con premios, con reconocimientos en Gran Canaria. Sí. Turismo de ciudad, pero de las veces que, de todo lo que hablamos de turismo, con una ciudad que se ha recuperado, que fue el motor del turismo en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, con las canteras, bueno, se ha ido recuperando, hemos hablado muchas veces y cada vez que hablamos son muchos más los establecimientos que sumar, de cómo ha recuperado Planta Alojativa la que tenía y Planta Alojativa nueva Las Palmas de Gran Canaria. Es impresionante, pero más impresionante es que es muy, abundan más las fechas ya en las que no hay plazas hoteleras, a pesar de la recuperación de estos establecimientos antiguos y los reformados y establecimientos nuevos, sobre todo hoteles boutique de alto nivel. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, donde se origina el turismo, con turismo nórdico, resulta de que en las últimas fechas quienes están marcando la pauta en las Palmas de Gran Canaria, en el ranking de pernotaciones, son alemanes y suecos.
Sí, sí, bueno, siempre ha sido así, de hecho, siempre ha sido así. Eso es porque cuando se habla de turismo escandinavo, como me dijo una vez la embajadora de Suecia, digo, estaría mejor que dijese sueco. Sí. Es verdad que vienen otros países escandinavos, pero los suecos son evidentemente la inmensa mayoría. El turismo alemán siempre ha estado muy presente en la ciudad, el inglés también, de otra manera, más en el tejido urbano, es otra cosa distinta, ¿sabes?
Sí.
Pero vamos a ver, la ciudad, primero, el turismo urbano en Canarias comenzó en dos lugares, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, fueron los orígenes del turismo.
Ese es el origen,
Sí.
Después eso evolucionó, como evolucionó, se degradaron esos destinos, bueno, el Puerto de la Cruz siguió siéndolo básicamente. Las Palmas de Gran Canaria perdió muchísimo a favor del sur, etcétera, etcétera, y después en los últimos años se ha empezado a producir una recuperación, de forma que en este momento tenemos los mejores datos de la historia en Las Palmas de Gran Canaria. Los mejores datos de la historia, Santiago, Sí. Sin duda, con la mejor oferta alojativa de la historia, el incremento de las plazas hoteleras de calidad en hoteles básicamente boutique, no te olvides del Hotel Santa Catalina, que estaba prácticamente fuera de juego y hoy es está, bueno, como que acaba de ganar el título al mejor hotel de España. Sí. O sea que esto le da una notoriedad a la ciudad tremenda y estamos en datos, bueno, en este momento tenemos ya datos un poquito superiores al último año antes de la pandemia, que habían sido los mejores datos turísticos de Las Palmas de Gran Canaria en su historia. O sea que estamos bien, la ciudad ha resistido bien, hemos hecho el esfuerzo, ha merecido la pena, el esfuerzo del sector hotelero que ha apostado con contundencia ha merecido la pena, y hoy tenemos en la ciudad, miramos mucho los indicadores de reputación online, ¿no? Es decir, ¿qué se dice en las redes de nosotros? Más de 100.000 casos analizados para obtener una respuesta, y la ciudad, si no lo estropeamos, estamos que no salimos.
Bueno, es precisamente un espejo en el que mirarse a la hora de cuando se habla tanto de turismo y hacia dónde va el turismo. Yo creo que Las Palmas, por ser el origen del turismo, porque bueno, Puerto de la Cruz se incorpora más tarde, luego ya se deriva hacia San Agustín y crece hacia Maspalomas y hacia el sur. Y bueno, pero en este caso Las Palmas cae totalmente, y cae, yo siempre he dicho que no cae por una casualidad, no porque el turista cambie de destino, sino cae por el abandono de la playa de las Canteras, de esa avenida de las Canteras, la negativa de los empresarios a cambiar y unificar imagen en las Canteras. Yo creo que está perfectamente definido todos los errores que se están cometiendo en la actualidad.
Sobre todo eso, y después un empuje en el sur tremendo.
Sí.
Entonces, los sectores que dinamizaban y financiaban la oferta turística decidieron que era mejor apostar por el sur, y en esa apuesta, ¿quién perdió? Por Las Palmas. Eso es así, Entonces ahí se produjo un abandono sistemático, bueno, hasta el punto que los enclaves que eran la joya de la corona, sobre todo el entorno de las Canteras, se convirtió en un auténtico desastre que hemos ido recuperando poco a poco. Yo sé, Santiago, tú conoces bien la ciudad, Sí. Y esto ha costado mucho recuperarlo, pero eran las mejores zonas de la ciudad, un deterioro enorme, lo que había sido la joya de la corona, con una afluencia con los primeros turistas que vinieron a la ciudad, que fueron determinantes. Sí. Por lo tanto, todo eso ha ido evolucionando de forma que, al final, mira tú, como hemos venido a crecer, es como un destino turístico diferenciado. Turismo urbano, que tiene sol y playa, por supuesto, si no tuviésemos sol y playa. Si tuviésemos el mismo clima de Finlandia, no vendría la gente que viene a vernos. Eso está claro. Pero claro, sol y playa, pero con elementos añadidos que nada tienen que ver con el turismo de ocio clásico, que es otra cosa. No. Y eso es lo que estamos tratando de vender, y yo creo que el éxito es decir, no viene nadie a gastarse el montón de dinero de inversiones. Bueno, si te cuento lo que se ha gastado Barcelona, usted Santa Catalina, no te lo crees. Es una cosa bastante más de lo que licitamos, que hice la licitación yo, o sea, me lo sé bien, pero bastante más. ¿Por qué? Porque han apostado con el destino, y esto se nota. O sea, que yo creo que estamos en una especie de renacimiento, que ahora lo que hay que hacer es nuestro peatro.
Sí, un renacimiento, porque además la recuperación de ese hotel Santa Catalina viene a poner fin a una etapa también de destrucción, ¿no? O sea, de abandono.
Es una vergüenza lo que pasaba en ese hotel, es una vergüenza. Ahí va la gente, ahora ya, y eso ya se puede contar, yo en su momento no lo contaba porque era vergüenza, ¿no? Pero cuando iba la gente de cierto nivel al hotel, mucha de la gente que organizaba de turismo, de otro tipo de instituciones que se organizaban eventos, y entonces decía, bueno, alojes en el hotel, porque el hotel por fuera siempre tuvo muy buena pinta, ¿verdad? Y entonces dice, a ver cuánto tardas en llamar. Dice, la media era un cuarto de hora, ¿no? Dice, sáquenme de aquí, ¿no? ¿Eh? Sáquenme de aquí. Esto me lo cuenta muerto de risa un montón de gente, pero es dramático esto, ¿no? ¿Eh? Bueno, la Casa Real dejó de venir, los equipos de no sé qué dejaron de venir, una degradación insoportable, que tenía mucho que ver con la degradación de la oferta turística en la ciudad, ¿eh? Cuando el resto de la ciudad empezó a caminar, lo que quedaba detrás era el hotel. Pero bueno, yo creo que ahora está, bueno, se ha convertido en un icono, ¿eh?, de la ciudad, que es lo que tuvo que haber sido siempre.
Siempre, pero...
Y el hotel y su entorno,
¿eh? ¿En qué medida, Pedro, perdón que me extiende, además que te quieren hacer alguna pregunta alguno de los invitados que están aquí, ¿en qué medida, porque yo sé que el gerente que... un hombre estudioso y profesor de turismo, entre otras cosas. Bueno, pues, y lo hablábamos ya en la World Travel Market, ¿en qué medida no llegó a haber un punto de turismofobia, como parece que se está repitiendo en este momento, en ese momento?
Yo, bueno, vamos, si me permite...
Sí, José Sanabria, sí.
Sí, no, simplemente decir que efectivamente el turismo ha estado asociado básicamente a una ocupación de territorio salvaje, ¿no? Y claro, el territorio se ha visto muy perjudicado por actuaciones, sobre todo en los años 60, 70, con el inicio del desarrollismo turístico en España, que es, bueno, un poco el nacimiento de lo que tenemos hoy en día, ¿no? En las islas, básicamente, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, ¿no? Norte, básicamente, Puerto. Y claro, eso generó una sensación de la ciudadanía hacia el turismo, que es la que tenemos hoy, ¿no? Una, esa, y otra que tiene que ver después con la ocupación, la gentrificación de los espacios urbanos por el turismo ha generado otra segunda reacción negativa hacia el turismo, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que hemos perdido de vista lo que ha significado el turismo para las islas en los últimos 50 y 60 años casi que lleva este turismo de sol y playa. Y le hemos quitado valor básicamente por esos dos elementos, si me permiten ese apunte, por lo menos es la opinión que tengo yo sobre el particular, ¿no?
Sin embargo, lo que ha hecho ahora ha sido esa recuperación, esa apuesta que comentaba Pedro Quevedo antes, esa apuesta por la gastronomía ha hecho que, bueno, pues la oferta gastronómica se haya enriquecido, algo que por lo que se está peleando en la isla Fuerteventura, pero que en la Canaria ya tienes para elegir cualquier rincón, ¿no? En cualquier barrio de cualquier zona de importante de La Palma. Sonia Álamo es la concejala de turismo de bueno, y le toca también esa parte de turismo de ciudad, con el crucero incorporado, y bueno, pues además como destino inteligente. Y Sonia Álamo, quería también plantearte algo, Pedro.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nada, yo pues bueno, escuchándote atentamente, pues también como homólogo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, también concejal de turismo de una capital, de las Islas Canarias, ¿no? De relevancia. Yo suelo seguir habitualmente, pues eso, la publicidad, las redes y la gestión turística que realizan otras ciudades de otras islas, y bueno, especialmente en Gran Canaria, yo también soy de allí. Y bueno, pues mi cuestión, ¿no? Mi duda era en relación, pues bueno, al peso y a la gestión que desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan, pues qué aspectos o qué parte de esa gestión es la que mayor concentración o mayor atención les prestan ustedes desde el ámbito de la gestión municipal. Me refiero, sé que ustedes, él se ríe, sé que ustedes pues también, al igual que Puerto del Rosario, se han anexionado desde hace varios años a la red de destinos turísticos inteligentes, yo creo de 2015, 2016, una vez acudí a una ponencia allí en Gran Canaria en el Gabinete Literario y lo estaba comentando el señor alcalde Augusto Hidalgo, y bueno, nos llevan años luz, obviamente, a Puerto del Rosario, que nos anexionamos y nos certificamos en mayo de 2020, ¿no? Pero bueno, en definitiva, solamente preguntarles en qué aspecto de gestión pues les requieren mayor concentración, mayor empeño, mayor inversión en recursos y demás. Bueno, cruceros, publicidad, entiendo que hay varias cosas, ¿no?
Bueno, eso es una reflexión. No sé qué hago, Santiago, ¿contesto?
Sí, puedes contestar.
Vamos, bueno, oye, a lo anterior con el tema de la turismofobia.
Sí.
Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un seguimiento expreso de ese tema, relacionado sobre todo con el alquiler vacacional.
Sí.
Sí.
Que es el elemento que está provocando, y lo ha provocado en Barcelona, y lo provocó en Baleares, un rechazo extraordinario, porque al fin y al cabo lo que estaban haciendo era perjudicar el alojamiento, las capacidades de vivienda, de alquiler, etcétera, etcétera, de los propios residentes. Sí. ¿No? Que sepas que el impacto de ese fenómeno en el sentido negativo de la población, en las formas de la Canaria, es casísimo, para nuestra sorpresa. Yo pensé que iba a ser mayor, ¿eh? En el último análisis que tenemos. Y después que, bueno, que yo creo que en las formas de la Canaria no hubo mucho tiempo que ocurriese eso, pero cuando se produce la auténtica efervescencia es cuando empieza realmente a decaer el turismo en la ciudad, ¿no? O sea, que todo está de la ciudad. Digamos que los tiempos son distintos probablemente al resto del sector en Canarias, ¿no? La pregunta que nos hace Sonia, vamos a ver, eso, una pregunta de envergadura,
eso
da un congreso.
Claro, es algo bastante amplio, ¿no?
Poner en valor, primera consideración, poner en valor a las concejalías de turismo. La concejalía de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria era una María, En este momento. Te puedo garantizar que hemos creado una nueva área que incorpora la gestión de hoteles como Santa Catalina y todo eso que antes estaba separado, que se llama una sociedad municipal que se llama Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria. Y eso incorpora elementos patrimoniales que son muy importantes para la promoción turística. Esto pasa en las ciudades, esto es en el destino turístico de Sol y Playa, es distinto, obviamente, pero yo creo que me entenderás bien.
Sí.
Digo que hay determinados elementos patrimoniales que tenemos que tratar de incorporar, no es para hablar de turismo. Segundo, tener un plan. ¿Por qué? Porque es que la política turística no puede ser contar turistas hoy. Eso no. La política turística tiene que ser orientar las cosas en el sentido que nos parece, tampoco podemos conseguirlo todo, pero sí tratar de orientar y decir bajo el siguiente principio, lo que es bueno para los turistas tiene que ser bueno primero para los propios habitantes de las ciudades.
Los residentes, sí, está claro.
Si es solo bueno para los turistas, malo, ¿eh? Eso nosotros lo hemos vehiculado a través de un plan de marketing muy desarrollado, fácilmente accesible y que te ofrezco cuando consideres. Estamos en un tercer plan de marketing y te aseguro que hay un trabajo enorme. Ahí han participado desde las asociaciones de vecinos hasta los empresarios hoteleros, ¿no?
Como porque un consejo.
Es determinante el plan de trabajo. Sí, siguiente cuestión, elementos de gestión actualizados. El tema de los sistemas de inteligencia turística son fundamentales, no se falta de explicar porque ya lo están haciendo ustedes. Eso es determinante, porque o conoces los datos o te equivocas seguro, ¿no? O tienes la información o te equivocas seguro. Y yo creo que con esos elementos estamos en condiciones de después de discutir, bueno, esto da para un congreso y para tres días hablando, ¿no?
Sí.
Pero yo creo, no sé si te sirve de algo esto que te estoy comentando.
Sí, de mucho.
Pero lo primero es, hay que darle valor a la cuestión. El turismo representa el 40% del empleo en Canarias y el 35% del PIB, oye. Pues nos lo tomamos en serio, ¿o qué es lo que nos vamos a tomar en serio, no? Y entonces, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, turismo estaba dentro de la sociedad de promoción de las Palmas de Gran Canaria, que estaba muy bien, y ahí estaba carnaval, cultura y tal, una especie de cosa rara, ¿no? Dice, no, hombre, no, turismo tiene envergadura suficiente para tener un departamento propio, potente, y en este momento, vamos, turismo LPA, las Palmas de Gran Canaria, que también me ofrezco, para, mira tú lo que consideres, oye, ¿eh? Ya verás tú qué diferencia. Uh-huh. Eso es, no sé si eso te sirve.
Sí. Me sirve de mucho.
Sí, porque además con los datos, por habitación ocupada en la ciudad de Las Palmas, ha crecido con respecto al 21, al año 21, en el 22 ha crecido en cuanto a facturación en alrededor de un 13,5%, y eso ya es un crecimiento importante.
Y el anterior, que era peor, un 50%.
Sí, claro, ¿no? Porque estaba en plena, en plena recuperación.
Claro. Una cifra enorme, de crecimiento, enorme. Enorme. Sí. Estamos contentísimos, Santiago. Y después porque está vinculado bastante a la calidad de la gente que viene y a la calidad de la actividad. Aquí no queremos ni balconing, ni borracheras, tal, ni cual, el turismo urbano no puede funcionar de esa manera. Y estamos encantados con eso.
Bien, José Manuel Sanabria, que gerente, te quería hacer algún comentario.
No, yo que soy palmense también, llevo 4 meses en Fuerteventura, porque yo soy de la ciudad y conozco bien. Y hay un elemento que ha sido importante para la ciudad, que está, digamos que gira, que gravita en torno a las canteras. Para mí es una de las mejores playas de ciudad del mundo, con Ipanema, una de las mejores playas de ciudad, ¿no? Creo que eso lo tenemos que decir, y es una cuestión objetiva. Igual que las playas de Fuerteventura son las mejores de Europa, para mí, hay que decir la playa de las canteras tiene unas características que las hacen diferente y única, ¿no? Y es el proyecto de inteligencia azul, ese proyecto que está vinculado a todo lo que es las canteras, a la arena, a la gestión, a la sensorización de todo lo que es la basura, la gestión de la playa, me parece que es fundamental. Además, como hay al frente una persona que conozco y sé cómo lleva el proyecto, yo quiero felicitar al concejal por ese proyecto, que me parece ideal para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Y otra cuestión que he hablado, que tiene que ver con elementos que tienen que ver con la rentabilidad social del turismo, ¿no? No tanto desarrollismo en crecer, sino en crecer en otros elementos que son, por un lado, el gasto medio por turista y día, y por otro, la estancia media. Creo que son dos elementos que hay que trabajar, porque eso va a permitir que haya menos presión para la ciudad, con menos turistas, tener mejores rendimientos. Y yo creo que tenemos que ir por ahí. Si queremos aceptar y creer en criterios de sostenibilidad, tenemos que buscar otra vía de rentabilidad para los empresarios también, pero para la ciudad, por supuesto.
Pues muy bien, Pedro, podremos hablar ampliamente, porque efectivamente hay iniciativas por parte del partido que representas en cuanto al turismo vacacional y demás. Dime.
No, es que la gente se sabe ahí en esta ciudad mejor que yo.
Madre, vaya nivel. Siempre se puede aprender.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado la gente. Vamos a ver, que sepas una cosa, bueno, las canteras es la joya de la corona, como te puedes imaginar, claro. No cabe duda ninguna. Las canteras son una de las playas urbanas mejores del mundo, sí. Que es muy importante, primero, para los habitantes de la ciudad y para los turistas, por este orden. Y hay un sistema, estamos obsesionados con la gestión sostenible de ese espacio, y ahí tiene mucho que ver turismo, y tiene mucho que ver la Concejalía de Playas, que aprovecho para hacerle propaganda a mi compañero José Eduardo Ramírez, que es precisamente el concejal de teatro, de playa. Y tenemos una auténtica obsesión en cuidar ese espacio. Ahora bien, no todo puede girar en torno a ese elemento, porque entonces, digamos que no acabamos de considerar el conjunto de los valores que puede ofrecer la ciudad. Por ejemplo, la actividad cultural. Te acordarás, Santiago, que en el anterior futuro nosotros insistimos mucho en que la actividad cultural de esta ciudad es... No hay ciudad en el Estado español que tenga la actividad cultural que tiene esta con el mismo número de habitantes. Ninguna. Pero ninguna, seguro. Y eso está movilizando un conjunto de gente en torno a otro tipo de cuestiones, o la cuestión deportiva, que una parte es el surf, pero otra no. Es decir, que hay un conjunto de valores que si nosotros utilizamos los elementos, la cuestión cultural, la cuestión arquitectónica, la cuestión histórica, oye, hay gente para todo. Ahora bien, las canteras, por supuesto, joya de la corona, que nosotros estamos tratando, porque la gente además valora que tú trates bien lo que es un espacio emblemático. Si lo tratas mal, te lo dicen en las encuestas, cuando consideran que el patrimonio está maltratado, te lo dicen las personas que lo visitan. O sea que más de acuerdo no podemos estar.
Bien, nos hablamos en Madrid. Pedro Quevedo, concejal de turismo, entre otras responsabilidades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que un año más nos acompaña en nuestra andadura de Fitur. Saludos, un abrazo.
Nada, muchas gracias, Santiago, como siempre. Enhorabuena hoy a los participantes, vaya tertulia a nivel, yo creo, en un tema que es muy importante dejar de frivolizar, como es el tema turístico. Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, hasta siempre. Gracias. Bien, y el turismo congreso, que es otro de los elementos importantes en Las Palmas de Gran Canaria, y en la isla de Gran Canaria, pues se ha ido extendiendo a toda la zona, algo que para nosotros sigue siendo todavía una asignatura pendiente, ¿no? Pero bueno, en este caso, mientras vamos llamando a Celino en La Oliva, el resto de los municipios intervendrán en los próximos días, en esta ocasión va a haber una presentación del plan de marketing de la isla de Fuerteventura. La isla de Fuerteventura se ha ido, digamos que, armando poco a poco. Tengo datos, hay datos ya que facilitaba ENA en estos días. Y bueno, en Gran Canaria, precisamente, es la isla que menos crece o que peor se recupera, así lo titulan, acapara el 55% de los turistas perdidos. Y bueno, pues Tenerife recibió el pasado año 1,7 turistas más que Gran Canaria, y en 2022 alcanzó la mayor diferencia entre ambas islas. Contrasta con esa lucha de las dos islas, contrasta principalmente en el otro lado de la balanza la isla de Fuerteventura, que cerró el 2022, el pasado año, con 1.900.000, 1,9 millones de turistas. Y la diferencia con el año 2019, prepandemia, el mejor año de turismo que se ha vivido en Canarias, bueno, es de 5.000 turistas. Y bueno, pues en este caso, por encima de Tenerife, Lanzarote, es la primera vez que Fuerteventura se dispara y destaca dentro de todo el panorama de Canarias. Hablaba Pedro Quevedo de que están estudiando desde su partido, están estudiando todo el tema con la influencia de la vivienda vacacional, la de VV y la sin VV, porque está produciendo una distorsión importante. Bueno, estos datos son alentadores, José Sanabria, alentadores para la isla de Fuerteventura. Por fin estamos en el ranking, aunque Pedro decía en su momento, no hay que contar los turistas, y hemos estado demasiado tiempo pecando de eso de contar turistas, pero bueno, tampoco se puede desdeñar una información como esta, que sitúa por primera vez a Fuerteventura en primera línea, ¿no?
Sí, bueno, esos son datos alentadores y buenos. Evidentemente la recuperación turística parece que es un hecho, pero sí me preocupa la rentabilidad para los empresarios, ¿no? Los costes operativos de los empresarios han crecido, me refiero a energía básicamente, exponencialmente, con lo que los rendimientos son muchísimo menores, ¿no? Y los precios no han subido tan espectacularmente como los precios, por ejemplo, de la energía, ¿no? Los combustibles, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer algo. No hay cosas que son exógenas y no podemos controlar, la guerra y el problema de desabastecimiento de los mercados, etcétera, no podemos controlarlos, pero tenemos que buscar unas vías para que el empresariado también tenga un poquito más de rendimiento y pueda justificar la apertura de los establecimientos, ¿no? Ya digo, hay que fijarse también en cosas tangenciales al propio número de turistas y que tienen que ver mucho con la rentabilidad del destino, ¿no?
Sí, porque nosotros hemos realizado un recorrido por cada uno de los municipios, hablando con sector primario, sector turístico y demás, y cuando llegamos al municipio realizábamos el programa en el Hotel Pala, además sin política de por medio, sino sencillamente con los sectores, en un programa tranquilito. Y bueno, pues nos decía Paco Bufano, concretamente, nos decía: es el mejor año, y mira que lleva años ya en el mundo del turismo, es la mejor etapa que estoy viviendo, o sea, es cuando más facturamos. Hombre, está la distorsión de tema energético, ya lo veíamos en Londres, hoteles que tenían 2 millones de presupuesto, cadenas con 2 millones de presupuesto solamente para energía eléctrica, habían tenido que duplicar a 4 millones, eso se nota en la cuenta de resultados, pero a pesar de eso y todo, bueno, pues nos decía Paco Fano que, bueno, el año ha sido, el 2022 ha sido un año, bueno, hay que recordar, lo digo porque donde estaba depositada la confianza era en este año que ahora comienza, 2023. Se ha adelantado con una ganas increíbles de participar. Por tanto, el municipio de Antigua, que fue quien peor tenía el horizonte, a partir de la Ultra del Mar, que pegó un giro completo, ¿no?
Sí, sí, yo sé que hablando con los hoteleros, siempre hablando de la ocupación de cómo está, y la verdad, dice que a veces están buscando habitaciones porque no lo tiene. Una cosa que La parte, la queja, yo creo que no solo en los hoteles, pero en todas las empresas, no sé, yo creo que por toda la isla, todo el mundo tiene el mismo problemón con la falta de personal, personal para restaurantes, es que vas a cualquier sitio y todo el mundo dice falta personal para trabajar en los hoteles, camareros, para hacer limpieza. Y todo el mundo está quejando de lo mismo y no sé, yo no sé ahora mismo cuántas personas hay en paro, pero no entiendo por, no sé, porque es la falta que ellos no quieren contratar o no sé, porque por lo menos en Castillo se ve en cada restaurante busca camarero, busca y es una de las cosas un poco preocupante porque es súper bien si llenamos los hoteles, todos los complejos, pero también tenemos que dar un buen servicio para que repiten. No es solo que la gente viene a la isla y viene a las zonas turísticas o donde sea, pero queremos que el turismo que viene es un turismo de calidad y que esos turistas repiten, que tienen ganas, pero si vienen y no tienen el servicio como debería estar, es un poco preocupante.
José Sanabria, eso lo estamos desde el patronato, imagino que ustedes están además ya en un cambio de sistema total en cuanto a los mega datos, en este caso es un problema que está quejando no solamente a Fuerteventura, está quejando a nivel general a toda España, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver con, una, los costes laborales que se han incrementado también para los empresarios y lo que pueden pagar, lo que pueden cobrar, lo que quieren cobrar los profesionales, y tenemos un problema con eso, y es que se puede incorporar al sector gente que no sea profesional, con lo que vamos a bajar la calidad del servicio, ¿no? Es que cualquiera no puede ser camarero. Es que eso tiene una trayectoria profesional también de formación, ¿no? Y puede pasar que se incorporen al sector personas que ni les guste el trabajo ni sepan hacer el trabajo, ¿no? Y con lo que podemos deteriorar el servicio bastante, ¿no? Y es verdad, eso pasa, a mí los hoteleros desde luego me lo transmiten también, estos servicios en pisos, en recepción, en restaurantes, en todo tipo de servicios asociados, hay un problema de personal y tiene que ver, yo creo que uno con los costes asociados y otro con el tema de falta de profesionales formados. Y creo que en eso no deberíamos tampoco renunciar a la formación de los profesionales, ¿no? Creo que es un esfuerzo sobre eso para tener en Fuerteventura un colectivo de personas que están en disposición de trabajar, ¿no?
Pero, sin embargo, fíjate que eso se reivindicaba bastante por las patronales, tanto a su hotel en Ciudad Marichal, en Tenerife, cuando estábamos en la Vuelta del Mar, como la Federación de Empresarios de Turismo de la provincia de Las Palmas, y pedían que Educación habilitara formación para cocineros, que para ellos, desde el mundo turístico, es la profesión más demandada ahora mismo, y en este caso no se ha visto una respuesta realmente o las medidas que tenían que tomarse ante una situación como la que está viendo, porque eso no solamente afecta a los municipios turísticos, también afecta a cualquier destino. En sí. Puerto Rosario pasa exactamente igual.
En Puerto Rosario pasa lo mismo, pues como vienen están comentando, el sector de hostelería, sobre todo pues cafeterías, restaurantes y demás. Y un dato importante, un factor importante que también nos está mermando un poco la calidad en el servicio es el tema de los transportes. Los transportes es un tema que poco se habla en según qué ámbitos, ¿no? Pero, o sea, no solamente en el ámbito del sector del taxi, que ya sabemos que, bueno, en Puerto del Rosario tenemos una carencia en número de unidades, sino también las guaguas, ¿no? Las guaguas turísticas también están presentando dificultades a la hora de transportar a estos turistas que recibimos no solamente por el aeropuerto de Fuerteventura, sino también por el muelle de cruceros. Recibimos en el año más de 235.000 cruceristas y Santiago a nadie se le escapa, pues bueno, pues que muchas veces dar cobertura a esa demanda de cruceristas que vienen a realizar sus excursiones muchas veces provoca pues eso, el desamparo pues de esa cobertura de servicios de transporte en otros ámbitos como puede ser pues las guaguas escolares o el mismo servicio del aeropuerto, con lo cual pues bueno, sumamos también esa carencia de personal en el transporte pues a esa carencia de personal en el sector de la hostelería, con lo cual pues ya estamos hablando de una falta de medios humanos en el ámbito de de turismo a nivel general.
Y si me permite, sí. Santiago, yo creo que hay un tema asociado a eso, y yo lo sufrí para venirme a la isla, que es un tema residencial, de vivienda. Aquí no hay gente que se venga a la isla porque no hay viviendas asequibles. Entonces, si no generamos un parque de viviendas que la gente pueda venir a trabajar a la isla, estoy convencido que se vendrían a trabajar de otras islas, pero en otras condiciones, ¿no? Y ahora mismo no se puede porque se le lleva todo el alquiler, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema estructural de la isla que tenemos que resolver para que pueda venir gente de otros sitios. Si la gente de aquí no quiere trabajar en el sector, seguro que hay gente que quiere venir de otros sitios a trabajar, pero con un parque de viviendas adecuado, ¿no?
Sí, pero no solamente porque haya mucha vivienda que se ha destinado a vivienda vocacional, una encubierta y otra legalizada, aquí a los lados, cuando se abre la puerta vemos un edificio entero que se han transformado, pero que, bueno, no se ha transformado el edificio, se ha transformado quien lo habita. Y en este caso, sino que además está influyendo efectivamente en lo que es la vivienda. Esto está viviéndose también de una forma importante en el municipio en todos los municipios, pero en La Oliva también. Celino, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago.
Bueno, pues preparado ya para la 43 edición, pues tú llevas unas cuantas también ya. Esta mañana estaba haciendo cálculos y más vale no pensarlo, pero tú llevas también unas cuantas ediciones, ¿no?
Esta, la 43 de Fitur, me dice.
La 43 de Fitur, sí.
Yo creo que yo llevo 45.
Por la intensidad.
Exacto, sí. Hay algunas que se han vivido doble.
Sí. Yo te recordaba de fuera de antena que cuando estaba en la Casa Campo, que bueno, la carpa del Cinco Prince era la principal de todas las comunidades, aquello era salir de ahí de noche buscando taxis en las carreteras, aquello era un auténtico disparate. Oye, el problema de la vivienda estamos hablando, ese crecimiento de la vivienda vacacional, aunque no está permitida en las zonas turísticas, se está dando en las zonas turísticas, pero en la medida en que se estaba produciendo y con la falta de alojamiento, estamos hablando de, y la falta de profesionales para los establecimientos, también se está viviendo en el municipio de La Oliva, ¿no?
Hombre, sí, esta actividad, desde luego, que ha traído un nuevo perfil de turista que a La Oliva y al Castillo, creo que también Antigua, pues ha sido el motivo del crecimiento de las camas hoteleras. Hombre, tiene, como diríamos, daños colaterales, ¿no? Y el principal es la falta de casas y pisos para la gente que quiere venir a Fuerteventura a buscar una oportunidad, precisamente para cubrir esas plazas que estaban hablando ahora, ¿no? De la falta de personal y mano de obra para todo lo que demanda principalmente la actividad del turismo, pero es que falta gente para todo, ¿no? Para todos los sectores, la construcción, cualquier industria ahora mismo está de verdad con la soga al cuello por la falta de personal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando en un nuevo decreto que a ver si se por fin ve la luz, y especialmente porque le da la posibilidad a los municipios a regular a la medida, digamos, a hacer una ordenanza a la carta de cada municipio de lo que realmente quiere. Yo siempre he dicho, Santiago, y mis compañeros también con los que he hablado de este tema, que la vivienda vacacional, para que no sea un inconveniente más que una posible solución, porque la gente que elige Fuerteventura ha visto en este modelo de alojamiento, pues mira, pues realmente ha tenido una aceptación increíble. Durante estos años nosotros llevamos cerca de 3.000 viviendas ya legalizadas, pero claro, que hay que buscar ese equilibrio para que no sea ese inconveniente. Y nosotros, o por lo menos yo personalmente, tengo claro que la vivienda vacacional tiene que estar por supuesto, en los pueblos, que está funcionando muy bien, en las zonas rústicas, porque la vivienda exige una serie de medidas. La normativa urbanística, pues en La Oliva dice que para tú tener una vivienda tienes que tener 1.000 metros cuadrados de terreno y puedes construir hasta 250 metros cuadrados de vivienda. Y no lo mismo que venirse aquí a Corralejo, a la calle Pizarro, por ejemplo, subir un piso de tres plantas sin ascensor y con todos los inconvenientes, ¿no? Entonces, para mí hay que sacar la vivienda del casco urbano, que es donde se está creando esa ocupación de esta actividad, y donde se está creando también esa carencia de residencia, para no solamente para la gente que viene de fuera, sino para los propios vecinos y locales del municipio de La Oliva, que bueno, se independizan, que crean familias y que no consiguen y no tienen la oportunidad de alquilar un piso.
Bien, pues hablemos de por si nos va el tiempo, nos ponemos a hablar de turismo y tenemos toda la semana para hablar de turismo. Hablemos de Fitur. En este caso, el patronato, ¿cómo se prepara para Fitur? Tienen un acto de presentación el día 18 por la noche a la 20 horas. Y en este caso, ¿cuál es la actividad que va a desarrollar? Pues ustedes llevarán también, me imagino, temas de co-marketing, llevarán temas que se consolidan allí y que podremos visualizar en la feria, pero que llevan un trabajo previo importante.
Sí, la verdad es que nosotros tenemos la agenda ya pues completa. No hay un hueco ni para comer en los 3 días que estamos allí. Y tenemos reuniones con todos nuestros asociados, con la gente, los partners, nuestros, digamos los socios que han estado con nosotros trabajando, turoperadores, líneas aéreas y empresarios turísticos. Y después tenemos por la noche el 18 una presentación de la campaña de marketing de invierno, de la campaña on-off de Fuerteventura. Queremos hacer una campaña, un acto bueno, bastante pequeño, muy muy sencillo, pero para sentar un poco cuáles van a ser las líneas de actuación, ¿no? En este acto va a estar digamos que la empresa licitadora adjudicataria de este contrato, que es una empresa de Fuerteventura, cosa que a mí me alegra bastante porque, bueno, pues supongo que la gente de la tierra siempre tiene un compromiso mayor y un conocimiento mejor del territorio que vamos a promocionar, ¿no? Y bueno, pues eso será el Jorge Juan 137 el miércoles por la tarde a las 8. Y después por la mañana, el día 19, tenemos una presentación con Vinter, en el stand de Vinter, con los que hemos colaborado ya en un co-marketing, que vamos a intentar seguir colaborando con ellos en este año también, del producto Fuerteventura Energy, un producto que va a agrupar a toda la actividad turístico activa, de deportes extremos, etcétera, de la isla, que pueda agrupar pues desde el maratón de sables hasta el campeonato del mundo de windsurfing. Otras que podamos traer, que los que estamos trabajando algunas cosas para traer alguna prueba, digamos, potente a la isla también. Más, y yo creo que eso es una noticia interesante, una de las pruebas de la clase 44, que es la Fórmula 1 de vela, que vamos a aprovechar con Puerto Calero, en Marina Jandía, va a ser una de las pruebas, o va a ser la primera prueba del campeonato del mundo, o va a ser la última, con la entrega de trofeos. Así que vamos a tener una exposición mundial muy, muy importante, con una de las clases, bueno, con la clase Fórmula 1 de vela. Eso creo que es una noticia muy importante para la isla.
¿Estamos hablando de tabla o de embarcación?
Embarcaciones de iba a decir de carreras, son de la Fórmula 1 de la navegación, ¿no? Y vamos a una de las pruebas del mundo, son 6 pruebas me parece en todo el mundo, 5, no recuerdo bien, una de esas va a ser en Marina Jandía. Nos parece relevante porque vamos a generar un nuevo producto, ¿no? Y un nuevo cliente para esta isla, este turismo náutico de cierto nivel de poder adquisitivo, con lo que ellos generan, ¿no? Y el impacto que tiene mundial este tipo de carreras, pues es muy importante. Eso vamos a hacer esos 2 días, aparte de todas las reuniones con todos nuestros partners, ¿no?
Sí, porque es un turismo distinto, es un turismo que utiliza el barco como alojamiento mayoritariamente, aunque hay quien utiliza el hotel, pero tira mucho más de servicio y de consumo fuera de los establecimientos.
Sí, tiene un gasto muy alto. Están bastantes días además en el puerto en el que se trata. Si además es la entrega de trofeos, la última prueba, vamos a tener una proyección muy muy potente, y si es la primera también. O sea, quiero decir que en los 2 casos, dependiendo de la construcción del puerto Marina Jandía y en función de los tiempos, pues será la primera o la última prueba, ¿no? Y creo que eso nos va a venir bien a toda la isla, ¿eh? No lo digo, por supuesto Pájara se va a ver beneficiada evidentemente, pero todo lo que conlleva este turismo náutico de cierto nivel, de alto poder adquisitivo. Yo no digo nunca turismo de calidad, para mí turismo de calidad, siempre lo digo, es todo el que viene a esta isla y deja dinero, para mí es turismo de calidad. Otra cosa es el turismo de alto poder adquisitivo, que es otra cosa distinta, pero eso me lo enseñó un profesor a mí y nunca me he querido salir de esa línea, ¿no? Y este turismo que vamos a generar con este puerto deportivo, que además va a generar en sí mismo otros servicios asociados y que van a prestar servicios incluso al municipio de Pájara, ¿no? Y a la zona de Morrojable, etcétera, creo que es un elemento interesante, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengamos un puerto deportivo de altura en esta isla, ¿no?
Bien, pues en este caso, no sé, pero creo que tiene un día apretado, pero seguimos hablando. Bueno, vamos a Celino, que así no le tenemos ahí al teléfono. Celino, ¿cómo se prepara la Oliva para esta edición de Fitur?
Pues muy bien, estábamos a la espera de... El gerente dice que ya está la agenda cerrada. El otro día tuvimos una reunión así express, una videoconferencia, y nos estaba comentando que faltaba algún flequillo y nada, me imagino que ya la tendrá la técnico nuestra también. Nada, poner el énfasis en la colaboración con el patronato, el esfuerzo que están haciendo ahora mismo los técnicos y todo el personal para intentar que no se nota lo que pasó a nivel político y que fuera de la isla visualicen de nuevo la unidad de la isla de Fuerteventura. Por parte de La Oliva, pues bueno, tenemos una presentación de nuestros eventos que lo hemos elegido como tema en el espacio de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, La Oliva Living Event, y también tenemos este año como novedad, volvemos a disponer de un stand en la zona del Pink Corner o LGTBI Fitur. Ahí tendremos también un stand con personal todos los días de la feria hasta el domingo inclusive, y bueno, a trabajar. Luego ya enganchamos con más difusión, que también tenemos un evento fuera de la feria en el Casino Gran Vía, y bueno, trabajando e intentando poner la oliva, el granito que Fuerteventura necesita, por el resto de municipios también. Yo lo decía también en esta reunión, que la aportación de cada uno de los municipios hace muy grande a Fuerteventura, y todos de la mano, que yo creo que es lo que hemos logrado de pocos años para acá.
Bien, en este caso, claro, es que se unen los dos eventos, o sea, termina Fitur y arranca Madrid Fusión. Ahí también Fuerteventura tiene su agenda, ¿no?
Tenemos dos stands. Este año
claro,
tenemos
está uno, Saborea.
Saborea, en la parte de Saborea España tenemos un stand, y en la parte de Madrid Fusión uno genérico que ya teníamos hablado, ¿no? Con una dificultad añadida que nos pasó ayer, la empresa adjudicataria renunció al contrato. Lo hemos resuelto porque afortunadamente la ley de contratos nos permite resolver a veces las cosas con mecanismos jurídicos. No hemos hecho nada extraordinario, sino utilizar la ley y la agilidad de nuestro personal y del cabildo, que esta vez ha sido extraordinaria. Ya tenemos adjudicado el nuevo contrato a la nueva empresa, que ya se ha puesto en marcha, y vamos a poder prestar al final el servicio. Pues como ustedes comprenderán, con estas circunstancias, y encima ya nos falta nada más que la invasión zombie, ¿verdad? Porque es que no nos podía pasar mucho más. Pero bueno, lo importante, yo siempre digo, que no es que no pasen problemas, sino que podamos resolverlos, ¿no? Y al final creo que lo vamos a resolver, porque ya digo, ayer no teníamos empresa que nos prestara el servicio a Madrid Fusión con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Vamos a llevar a los ganadores de etapas de Saborea Fuerteventura, o no sé si alguno tenía alguna dificultad para ir, pero vamos a sustituirlo, evidentemente, con la gente de Fuerte Gourmet, y vamos a intentar tener una representación potente, importante, relevante de los productos de Fuerteventura, y esperemos que sea suficientemente notoria y representativa, y que todos los municipios se sientan representados en Madrid Fusión, ¿no?
Bien, Antigua.
Pues Antigua, queremos extender también nuestro apoyo al patronato, porque es súper importante que cuando estamos en Fitur tenemos que recordar que estamos representando la isla todos juntos, no solo municipios. Es súper importante que vamos todos a la mano, todos unidos, para hacer una buena representación de cada municipio y toda la isla de Fuerteventura. Nosotros también vamos a hacer presentación en el stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, de un turismo pues inclusivo. Tenemos la presentación de el Spanish Blind Open, el golf para los ciegos.
¿Quién habla en inglés?
Sí. Y que lo vamos a tener en junio en Calete de Fuste, por gracia a un residente británico, Malcolm Elric, que reside en Castillo, y por gracia a toda la labor, los años que él lleva luchando, pues van a traer ese Open a Castillo en el mes de junio. Él se va ahora a Sudáfrica para otro torneo internacional, y la verdad, él lleva años apoyando, promocionando Caleta, la marca Caleta de Fuste. Cada vez que él está presente en cualquier torneo, él es el campeonato de Canarias ahora, y él ha sido el campeonato de Europa 4 veces, también de Gran Bretaña 2 veces, Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos y en Canadá también. Entonces, la verdad, estoy súper orgulloso de Malcolm, todo el trabajo que han hecho.
Estamos hablando de un campeonato de golf.
Campeonato de golf.
Al máximo nivel para personas.
Sí, porque van a llegar...
Con problemas de división, evidente.
Sí, unos 30 jugadores de este países de todo el mundo, de este Japón, de Estados Unidos, varios sitios diferentes de Europa, y vienen también con su guía, porque cuando ellos juegan el golf salen también con su guía, y pues ese va a ser algo muy interesante, súper bonito en el mes de junio. También presentamos pues otros trabajos que tenemos junto con también el concejal de Agricultura, mi compañero Nando, por el tema de estamos ahí organizando los productos que vamos a llevar a la feria de Madrid Fusión, ahí trabajando en estos días, terminando los últimos detalles para las cosas, para que la mesa de Fuerteventura saborea que tiene buen productos de nuestro municipio y de todos los municipios del
país. Bien, ¿y Puerto de Rosario cómo se presenta el futuro?
Bueno, pues Puerto del Rosario, como no podía ser de otra manera, pues en sintonía, obviamente, con los compañeros de los restos de los municipios de la isla y del patronato, pues trabajar siempre colaborando y sumando, ¿no? Pues porque al final la suma de todos viene a ser más que hacer cada uno su promoción a nivel individual, ¿no? Esa es mi opinión, y como no puede ser de otra manera, nos sumamos, obviamente, al esfuerzo del conjunto que hacemos todos los municipios y el patronato de turismo, ¿no? En este caso. Y bueno, pues nosotros la intención es presentar también en el stand de Islas Canarias la aplicación de información y señalización turística de realidad aumentada. Como bien saben, en mayo de 2020 Puerto del Rosario se certificó como destino turístico inteligente a través del Ministerio de Turismo. Tú lo sabes también, Santiago, que estuviste allí.
Y lo retransmitimos en directo, además.
El certificado de manos de la ministra de Turismo, de Reyes Maroto. Y la verdad que, bueno, esa es nuestra premisa siempre, ¿no? O como destino certificado, ¿no? Después también la parte más importante es que nosotros vamos a aprovechar también la presencia en la feria para mantener reuniones con destinos especializados en turismo de cruceros. Conocer de primera mano las buenas prácticas que están realizando ciudades como Málaga, Benidorm, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, con quien tenemos ya cerradas citas en diferentes horas del día, tanto el 18, el 19 y el 20, pues con concejales de turismo y con representantes públicos, pues para saber de primera mano qué iniciativas están realizando ellos con motivo pues de esta especialización como destinos turísticos de cruceros, ¿no? Teniendo
que
en cuenta...
Tiene la última criatura creada por Fitur es precisamente Fitur Crucero.
Claro, efectivamente.
Hay un espacio específico.
Tendremos la oportunidad.
Por primera vez.
Claro, de pasar por allí, de estar, bueno, pues un poco al día en las tendencias en este turismo de crucero, pues que Puerto Rosario, obviamente, como puerto receptor de este tipo de turismo, pues también tendremos que estar un poco a la última y a la vanguardia, pues, de las tendencias en este turismo, ¿no? Asimismo también, además, pues ir un poco de la mano con la red de destinos turísticos inteligentes, tienen también un stand propio, creo que era en el pabellón 10 suele tenerlo, y pasar pues por allí, ver un poco las novedades que hay en tema de la red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Y en principio nada más, como siempre, aun teniendo estas novedades que tenemos para ir haciendo pues nuestras visitas, nuestras citas, nuestras reuniones, también vamos a celebrar, lo habíamos suspendido en la pasada edición, pero lo vamos a retomar, el sorteo de Fitur. Nuestro sorteo para que las personas agraciadas pues puedan visitar con motivo de los achipencos de un fin de semana en Fuerteventura, en Puerto del Rosario.
Dirigido al turismo nacional.
Efectivamente, para el turismo nacional, para dos personas. Y bueno, pues tenemos nuestros colaboradores, hoteles, restaurantes, que también pues bueno han colaborado pues para que estas dos personas pues hagan también su fin de semana aquí con motivo de los achipencos, ¿no? Llevamos la urna.
El gerente. gente está mirando asombrado.
No lo sabía, sí lo sé.
¿Lo conoces?
Lo sé, es lo de los archipencos.
pero es que la expectación que se monta en Fitur ese día.
En la última edición fue Pedro Sánchez por ahí a preguntar qué son los archipencos.
Imagínate. Hay que traerlo a meterlo en una, ¿no?
Sí, porque vi una urna y corrió.
Sí. Lo cierto es que Promotur lo digo porque nos tiene muy limitados el uso de los mostradores.
Hay especialistas aquí a la hora de...
Colaboraremos para que eso salga adelante. Sí. Y también la presentación de la realidad aumentada, que es un producto muy interesante. Tampoco ya hemos hecho alguna gestión con Promotur y parece que no hay posibilidad, pero bueno, buscaremos
la manera.
Sí, la manera.
Bien, si hay alguien que busque la manera para presentar carteles, pancartas y demás, ese es Celino. Celino, ¿qué tienes preparado? ¿Qué llevas escondido esta vez? ¿Celino?
Sí, ahora sí, perdón.
Sí. ¿Qué llevas escondido? Porque bueno, tú eres de los especialistas en burlar la normativa de Promotur y siempre presentas algo.
Ah, bueno, no, la verdad que no, simplemente los eventos que siempre tal, y lo que se lleva escondido, ¿no? Las sorpresas son sorpresas.
Muy bien, pues gracias, Celino, por estar con nosotros. Nos encontramos en Madrid, gracias.
Saludos para todos. Saludos.
Gracias, José Manuel Sanabria, gerente del Patronato de Turismo, también por acompañarnos. Nos vemos allá en Madrid, al igual que con Débora Eddington, con Serra Antigua y, como no, con Sonia Álamo de Puerto de Rosario. Los próximos días también iremos hablando con Tuinés, con Pájara, y bueno, pues con todos ellos nos acompañamos en esta programación, esas 15 horas de radio entre días que vamos a ofrecerles en directo desde Fitur. Gracias, hasta dentro de un momentito que volvemos con todos ustedes. Saludos.